Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
La muerte a diario. Historias forenses con José Pablo Baraíbar.
Hola, soy José Pablo Baraíbar, antropólogo forense. He investigado durante varios años graves crímenes alrededor del planeta. Quiero compartir esas historias que, forzosamente inconclusas, parciales y hasta miopes, miran todo de reojo y con la mirada de alguien que no tiene visión periférica. Son importantes, aunque no lleguen a primera plana y de actualidad, así aparezcan en el periódico de ayer. Todas estas historias se repiten y se siguen viviendo y explican de alguna manera que las personas sientan la necesidad de huir del horror y de emigrar a países como, por ejemplo, Australia. Esas historias son de ustedes, de todos los que se reconozcan o se acuerden, de todos los que se sientan tocados, mencionados o afectados por ellas. Y recuerden que cualquier parecido con la ficción es pura realidad.
En la primera parte de Paraíso Perdido, el antropólogo forense José Pablo Baraíbar se encontraba en una isla tropical del Caribe para dictar un curso a policías y fiscales sobre el valor de la evidencia, cuando sorpresivamente se vio implicado en la investigación de un caso en Isla Bonita. Allí un conocido personaje del mundo de la informática era sospechoso de haber matado u ordenado matar a su vecino, un estadounidense corpulento por haber envenenado a sus perros. José Pablo, Peter, un exfiscal, el doctor Pérez y Ernesto habían descubierto que la víctima, a quien llamaron el gringo, fue atacado con un taser a la entrada de su casa que lo dejó inconsciente. Basados en la evidencia, ellos creían que la víctima fue arrastrada por lo menos por dos personas, debido a su corpulencia, desde las escaleras de la entrada hasta la segunda planta en donde recibió un disparo. Ellos también consideraban que los presuntos asesinos se llevaron el casquillo, pero no contaron con que el gringo aún estaba vivo y se arrastró por la vivienda vomitando sangre hasta caer muerto. ¿Dónde está el casquillo? Pieza clave de este asesinato. José Pablo buscaba esa respuesta en el fondo de un vaso la noche en que comenzó a investigar el crimen. Aquella noche fue corta y el dolor de cabeza más bien largo. La resaca es una suerte de tenia solitaria que vive dentro y se alimenta de la desgracia que lleva cada uno en el alma. José Pablo, Peter, el doctor Pérez y Ernesto salieron con las cuatro cosas que habían llevado, bebieron un café y poco tiempo después se encontraban en la tolva de una camioneta de la policía rumbo al aeropuerto.
No recuerdo bien cuándo ocurrió la epifanía y me pregunto si es que el sol que nos quemaba el cerebro haya contribuido. Recuperaron una bala de 9 milímetros, ¿no? Le pregunté a Pérez. Sí, respondió, estaba deformada. Ahora sabemos que es porque impactó contra el piso, repliqué. Le pregunté a Ernesto detalle de los perros. Este me indicó que el gringo fue agredido una noche por los perros y le dijo a Mr. X que si no los mantenía bajo control, los iba a matar. Mr. X no le hizo caso y el gringo los mató. Pero los perros, según me dijeron mis colegas de Isla Bonita, continuó Ernesto, no murieron del veneno, sino que Mr. X los mató a balazos para que no siguieran sufriendo.
En ese momento se creó el silencio que precede a la tormenta. Todos se miraron.
Entonces razoné que lo que creíamos era correcto, que si es que Mr. X disparó contra los perros con la misma arma con la que mató al gringo, entonces encontraríamos la misma bala en el cuerpo de los perros. ¡Carajo! Somos unos genios. ¡Vamos a buscar a los perros!
Ernesto dio un par de manotazos al techo de la camioneta y al detenerse ordenó dar media vuelta para volver a la escena del crimen. Pidió también que el vuelo de regreso se deje abierto con miras a retornar por la tarde. Con una gran sonrisa y satisfechos por sus poderes de deducción, pese a las últimas 24 horas, los cuatro estaban contentos de retornar al lugar del crimen, a pesar del dolor de cabeza, la resaca y el sol abrasador. El grupo interrogó a los vecinos que hallaron el cuerpo del gringo, una pareja de estadounidenses jubilados que vivía en la Isla Bonita desde hacía varios años. Ellos contaron que el gringo había tenido un bar en algún lugar de Estados Unidos y que había decidido jubilarse pronto y disfrutar del paraíso en vida.
Los vecinos dijeron que todo cambió cuando llegó Mr. X, con sus guardaespaldas, sus perros, su obsesión por la seguridad. Esta situación había generado miedo porque Mr. X tenía fama de hacer excentricidades.
Ernesto asumió su posición de policía e inició un interrogatorio estructurado y más o menos amigable. Les preguntó en primer lugar si estuvieron con la víctima la noche del crimen. Sí, respondió la señora. Estábamos en el bar aquel y él decidió volver antes, como siempre lo hacía, por la playa. ¿Y los perros? Preguntó Ernesto. El marido volvió a contar la historia del altercado y cómo el gringo envenenó a los perros. ¿Los envenenó?, dijo Peter, saliendo el soponcio etílico. Sí, respondió al unísono la pareja. Los envenenó, ya lo habíamos advertido.
En ese momento se generó un silencio incómodo, como esos que ocurren después que descubres que te gustan los perros y que la víctima, aunque muerta, había envenenado a unos pobres animalitos feroces que atacaban a la gente en la playa junto con los guardaespaldas venidos del infierno. Ernesto agradeció por la información a la pareja e indicó que se dirigirían a la casa de Mr. X. La casa de Mr. X era impresionante. Tenía una verja de madera alta que no permitía ver el interior, aunque desde fuera se lograba apreciar una estructura con techo a dos aguas, también de madera. Al tocar la puerta, un sujeto alto, flaco y enjuto de ascendencia negra, con el torso desnudo, vaqueros, bota y un sombrero de paja, les abrió. Este hombre parecía alguien que había vivido ya muchas vidas y visto muchas cosas. Tenía una edad indeterminable, una vida de trabajo físico y músculos de labor diaria.
¿Qué quiere? Nos espetó el guardián. Ernesto le mostró su chapa y le dijo, CID, o sea, policía, mientras nosotros poníamos la cara más intimidante posible. Me llaman Cowboy, respondió el guardián. A ver, Cowboy, ¿dónde está tu patrón? Le preguntó Ernesto. El patrón no está, no sé dónde está, contestó el cowboy. ¿Tu patrón mató a sus perros? ¿Los enterró por aquí? Preguntó Ernesto. Sí, señor, el patrón le disparó y yo los enterré más allá, respondió el cowboy señalando con la mano. Muy bien, cowboy, dijo Ernesto, trae una pala y llévanos al lugar, vamos a desenterrarlos.
El cowboy, algo contrariado pero acostumbrado a obedecer sin hacer tantas preguntas, se dio media vuelta y salió de la propiedad, pala en mano, y llevó al grupo hasta un descampado aledaño cerca de unos manglares. Sin esperar, el cowboy empezó a cavar un hoyo en el suelo arenoso.
¡Espera! Esa es la escena de un crimen, le gritó Ernesto, pero el tipo estaba como poseído y sacaba paladas de arena frenéticamente, mientras el doctor Pérez intentaba tomar fotografías.
Cuando había llegado al medio metro de profundidad, el cowboy, pala en mano y parado al interior, empezó a sondear el fondo hasta que encontró resistencia. Les dijo, aquí están.
Nos miramos con sorpresa, como si desde que hubiésemos llegado a la casa de Mr. X, todo hubiese ocurrido fuera de nuestro control y con una rapidez inusitada. Al verlo meter la hoja de la pala una y otra vez, le dije a Cowboy, déjalo así nomás, nosotros lo limpiamos. La conciencia que a veces me rodea me dice, ¿en serio? Nosotros lo limpiamos. ¿Pero con qué? Teníamos solamente nuestras manos y teléfonos, nada de ello muy útil para limpiar el fondo de una fosa común llena de perros. Mientras pensaba en cómo exponer los perros sin pringarme de pies a cabeza, Pérez me dice, toma estos, y me alcanza un par de guantes. Precavido, pensé.
Mientras tanto, el cowboy no había dejado de hacer lo que consideraba su misión. Con una mano removió la arena y expuso unos mechones de pelo que correspondían a uno de los perros. Con sumo entusiasmo y como si el entierro de los perros hubiese sido un acto de fe, empezó a limpiar con más vehemencia hasta exponer parte del lomo. Pese a lo pequeño de la fosa, José Pablo, Peter, Ernesto y el doctor Pérez se habían echado en torno y removían arena con sus manos enguantadas, tratando de exponer el cuerpo de los perros. El cowboy estaba poseído, había dejado la pala a un lado y tomó la pata de uno de los perros, que empezó a jalonear violentamente para así poder liberar el cuerpo. Antes de poder decir algo, el cowboy había caído sentado con la pata del perro en la mano, mientras el resto trataba de quitarse los pedazos de perro muerto despedidos en todas las direcciones.
El cowboy salió de su nirvana y se dio cuenta de lo que acababa de hacer. Acto seguido, se irguió de un salto, lanzó la pata de perro y se puso a vomitar de forma igualmente intensa mientras corría de vuelta a la casa. Nos miramos por un momento la pringada en la que estábamos, el tipo necio y rudo vomitando a su paso, y nos invadió una risa inevitable y contagiosa. Solo nos faltan 11 patas, comenté, y las carcajadas no se hicieron esperar.
Después de haber reído todo su asco, el grupo se enfrentó a la tarea inevitable para la cual no estaban preparados. Ernesto, Pérez y José Pablo empezaron a desenterrar a los perros de la mejor manera posible, intentando sacarlos enteros.
Colocamos a los 3 perros y la pata por fuera, sobre la arena. Nos miramos pensando, ¿y ahora qué? Pues claro, ¿y ahora qué? Les dije, si envenenas a tus perros y están sufriendo, los matas de la forma más rápida, ¿no? Todos asintieron. Entonces les dispararía la cabeza.
El doctor Pérez se acercó al primer perro y empezó a examinarlo, más bien a manosearlo, y mientras metía la mano, la masa amorfa se le iba deshaciendo. Al llegar a la cabeza y mientras palpaba el cráneo, metió el dedo en un tremendo orificio que en efecto era la entrada de la bala que mató al perro, entre ojo y ojo. El dedo de Pérez hurgaba al interior de esa bazofia húmeda y maloliente hasta que logró sacar un objeto. Al limpiarlo con un papel, quedó claro que era una bala. Acto seguido, cada uno se ocupó de su propio perro mientras Peter miraba entre entusiasmado y muerto de asco. Luego de hurgar en los cráneos pútridos y quedarse con mechones de pelo y carne en los escuálidos guantes, ellos compararon el botín. 3 balas, algo deformadas, que habían atravesado el cráneo de los perros envenenados.
Una mirada rápida a las balas nos demostró lo que no habíamos considerado. Correspondían a 3 calibres distintos, y ninguna de ellas correspondía a 9 milímetros, la que había matado al vecino. Una era de rifle, una de revólver y otra de pistola, pero 7.65 milímetros. ¡Mierda! Dijimos al unísono. Este pendejo recogió el casquillo por si encontrábamos el arma, pero el arma no fue la que utilizó para matar a los perros, dijo Ernesto, mientras arrancaba los guantes con violencia. Metimos las balas en una bolsa y regresamos a la camioneta. Estábamos a tiempo de tomar el vuelo de la tarde. ¿Y los perros? Preguntó Peter. Que los entierre el cowboy, dijo Ernesto mientras escupía con rabia.
Al llegar a la capital, el grupo se reportó con Yadira en el local de la policía OSIT. Le hicieron un resumen de todo lo acontecido y aunque escuchaba con atención, ella tomaba cierta distancia, como que olían a perro muerto. La reunión tuvo lugar en un descampado de la oficina que hacía de garaje para los vehículos de la policía. Entonces, José Pablo se percató de un antiguo armario de oficina de metal oxidado y desvencijado. Mientras hablaban, Ernesto se dirigió a él. Lo abrió y sacó un colgador con una camiseta claramente ensangrentada que Ernesto presumía era de la víctima. En la parte inferior del paño anterior había un orificio alargado.
Nos miramos en silencio los tres ante la mirada entretenida de Peter y curiosa Yadira e hicimos un gesto que lo explicó todo.
El grupo creyó que una vez que la víctima fue inmovilizada con el taser y la subieron a su apartamento, los presuntos asesinos tomaron la parte anterior de la camiseta y la llevaron hacia adelante sobre la cabeza para taparle la cara y así no pudiera ver a sus agresores. El orificio en la camiseta de la víctima confirmó que cuando la víctima estaba en el suelo, los presuntos asesinos le dispararon a través de la camiseta. La bala habría entrado y salido de la cabeza y lo dieron por muerto, cuando en realidad estaba vivo. Ya en la fase agónica se levantó y mientras tropezaba contra los muebles y demás enseres, dejó un reguero de sangre espantoso hasta caer muerto cerca de su habitación.
Nada de eso está en el reporte del forense, dijo Yadira. Deberíamos ver el cuerpo, respondió Pérez. Me parece una excelente idea, repliqué. Yadira, algo decepcionada, dijo, en este momento lo deben estar cremando. Es la voluntad de la familia. Todos la miramos atónitos. Bueno, voy a preguntar si ya empezó la cremación, respondió, mientras esperaba que alguien contestase su llamada. Están a punto de hacerlo, respondió con el teléfono aún en la oreja. Que se detengan, que vamos para allá, dijo Ernesto.
José Pablo, Ernesto, el doctor Pérez y Peter se dirigieron hacia el crematorio. Lo desconcertante era que se introducían en un manglar en el que a lo lejos se divisaba una columna de humo negro. El camino llegó a su fin en un claro en ese bosque bajo de matorrales estériles y árboles más bien enanos. El sol abrasaba sin piedad. Había un vehículo y unos hombres desconcertados, como si los hubieran descubierto infraganti haciendo algo prohibido. Había una pira hecha de neumáticos, tal vez unos 12, intercalados en unas maderas, y sobre él un pedazo de latón sobre el cual yacía el gringo muerto, desnudo, con un trapo que le cubría los genitales. Podría haber sido una pietá de manglar, pero no había cruz ni Madonna. La blancura del estadounidense y la negrura del suelo componían un cuadro trágico y hermoso a la vez.
Nos acercamos tímidamente al cadáver. En realidad, hay que decirlo, pese a la violencia de su muerte, parecía dormido. ¿Y quién te dice se despertaba y nos increpaba qué hacíamos ahí? Vimos las marcas del taser en el cuello, pero nos faltaba lo más importante. Si le habían disparado de esa forma a través de la camiseta, deberíamos poder encontrar un agujero en el cráneo con una forma muy particular, algo que llaman un keyhole o agujero en forma de cerradura, causado por la entrada y salida del proyectil en el mismo lugar. Pérez sacó sus consabidos guantes de látex y me pasó un par. Empezamos a escudriñar el cabello y llegamos al lugar donde se encontraba el disparo. La lesión propiamente dicha había sido cosida malamente con un cáñamo y no se podía ver nada. ¿Tienes un cuchillo?, le pregunté a Pérez. Negó con la cabeza mientras lanzaba un grito a los presentes. ¡Alguien tiene un cuchillo! Uno de los hombres encargados de la cremación sacó un cuchillo oxidado de su canguro y se lo pasó a Pérez, quien intentó con mucho esfuerzo cortar los puntos de sutura de la herida, Ese cuchillo no cortaba nada. Mientras el cáñamo cedía, la cabeza se movía al mismo vaivén, hasta que los puntos se dieron y al despejar el tejido pudimos ver un keyhole perfecto que demostraba que el disparo ocurrió de adelante hacia atrás, y entendimos por qué la camiseta tenía el orificio en el paño delantero.
Mientras Pérez y José Pablo gozaban de ese instante de satisfacción detectivesca, es decir, lo forense en su estado más puro, el resto les gritaba que con tanto meneo, el cuerpo prolijamente acomodado sobre la pira se había desestabilizado y se estaba deslizando a cierta velocidad hacia adelante, es decir, al piso y fuera de la pira.
¿Cómo pesa el gringo?, me decía el diminuto Pérez, mientras sujetaba el cadáver de una axila y yo de otra. Otros se ocupaban de una pierna o lo que tuvieran a la mano para colocarlo de nuevo sobre la lata. Mientras abandonábamos el lugar, los trabajadores nos preguntaron si ya podían cremar el cuerpo.
Los restos cremados del gringo fueron enviados a la familia. La policía declaró a Mr. X, quien siempre ha asegurado su inocencia, como persona de interés. Mr. X no fue inculpado, pero sí fue requerido para que dé su declaración. Nunca lo hizo. Uno de sus guardaespaldas fue arrestado temporalmente, al parecer por portar armas ilegalmente. Una de ellas era una 9 milímetros. Mr. X, escondido al parecer en un compartimiento de su casa, tuiteó que el FBI había ido a su casa y exhumado los restos de sus perros buscando la misma bala que mató al vecino. Pero este crimen siempre quedará irresuelto por falta de evidencias, esas evidencias claves que llevaron a José Pablo a dictar un curso sobre su importancia en un país caribeño pequeño y paradisíaco para algunos, y en donde también se mata gente. Mr. X está preso por otros crímenes no vinculados a este caso en algún lugar de este planeta y sigue tuiteando.
La muerte a diario.
Historias forenses.
Con José Pablo Baraiva.
Puedes escucharlo o bajarlo en la aplicación SBS Radio o Google Podcast, iTunes o Spotify. Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.